Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Beg you from her knees, make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her.
Estamos percibiendo la extensión de un feminismo agresivo, muy intolerante a veces con los hombres, y de una definición de la mujer que está teniendo consecuencias sociales muy curiosas. No solamente en el sentido de que hay hombres que empiezan a sentirse como dejados de lado o hechos de menos por el hecho de ser varones, sino mujeres que están teniendo dificultad en ser mujeres porque la enanificación del hombre les está haciendo quedarse solas. Fijaos lo que digo. Y os voy a contar un ejemplo en el que no soy indiscreta, porque Ainhoa Arteta, la gran soprano, lo ha contado en entrevista pública y recientemente lo comentábamos ambas. Ella, que acaba de contraer su cuarto matrimonio, me confesaba y decía que es que los hombres empiezan entusiastamente con ella una relación, comparten la vida conyugal un tiempo y acaban sintiéndose apesadumbrados porque los grandes auditorios se derrumban ante los pies de su mujer. La cubren de aplausos y la suben a lo más alto, y a ellos eso les hace sentirse pequeños. Y antes o después, ese complejo acaba con la relación. Fijaos qué drama el de la mujer que, llegando alto, ve que esto es un arma de dos filos. Pues resulta que hay un especialista que ha caído en este problema, Antoni Bolinches, que es psicólogo especialista en psicología clínica y máster en sexualidad humana y actualmente vicepresidente de la Sociedad Catalana de Sexología. Acaba de sacar un libro que se llama El síndrome de las supermujeres, con un sumario fascinante. ¿Por qué las mujeres de éxito tienen más dificultades amorosas? Antoni Bolinches, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Verdad que el caso de Ainhoa Arteta no le resulta extraño?
No, de hecho, otras personas famosas, más exactamente, mujeres famosas, reconocen problemas semejantes. La tipificación del síndrome la he hecho precisamente por sistematización de 112 casos que he tratado en mi consulta, de mujeres que presentaban el siguiente perfil. Tenían entre 40 y 60 años, eran guapas, inteligentes, maduras, tenían alto nivel de estudios, alto nivel de protagonismo social y de bienestar económico, y como consecuencia de tantas virtudes, paradójicamente, tenían un problema: la dificultad de encontrar hombres adecuados para ellas, pero además en un doble sentido, porque claro, la mujer se sigue enamorando admirativamente y cada vez le cuesta encontrar más hombres admirables, pero por el sexismo residual que todavía predomina, el hombre quiere ser el admirado, no el admirador. Por tanto, curiosamente, la mujer admirable encuentra pocos hombres admirables, pero los hombres admirables prefieren seguir siendo admirables y no admiradores. Y esa es la paradoja que me ha permitido tipificar el síndrome.
Es increíble, increíble, porque efectivamente muy frecuentemente vemos cómo los varones, incluso los varones con muy listos, muy inteligentes, con una gran carrera, con dinero, etcétera, eligen personas relativamente sencillas por dentro, que los acompañan con relativo silencio y siempre con admiración, y que constituyen como el complemento. Pero claro, eso no sirve para la mujer que usted está estudiando.
Pues no, ese es el problema. Por eso muchas de ellas se conforman con el kilo de 900 gramos y otras pues intentan ser autosuficientes, que por otro lado es la mejor manera, paradójicamente, de generar situaciones que favorezcan enamoramientos simétricos. Por eso, dentro del perfil de las supermujeres, en función de cómo gestionan la dificultad, he tipificado cuatro subgrupos.
Ahora lo vemos, porque es muy interesante los subgrupos que ha tipificado, pero todavía me interesa preguntarle alguna cuestión que está muy, muy candente. La decepción femenina viene por el hecho de que el hombre no la admite. El hombre se siente hecho de menos, se siente débil y no le gusta estar en esta situación. Pero luego hay un gran conformismo masculino.
Claro, es que, a ver, son fenómenos que se retroalimentan y además son vasos comunicantes. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 50 años? Que evidentemente la mujer ha hecho una revolución, a veces ruidosa, pero lo más importante ha sido la silenciosa, o sea, la de las mujeres que han aceptado que no tienen por qué estar en un plano de inferioridad ni de subordinación con respecto al hombre. ¿Y qué ha ocurrido en tres generaciones? Pues que se han igualado y han superado al hombre en casi todos los ámbitos, y lo único que actualmente queda del hombre superior a la mujer es la fuerza bruta. Pero como la fuerza bruta, evidentemente, no es motivo suficiente, sino todo lo contrario, es un dificultador del enamoramiento, está claro que los hombres desposeídos de su preeminencia con respecto a la mujer, aunque lo acepten intelectualmente, emocionalmente no están pueden. Descolocados. Porque antes había un modelo, Cristina, que era injusto, pero era claro. Hombre dominante, mujer subordinada, mujer que es el reposo del guerrero y mujer que admira al hombre. ¿No? ¿Qué le pasa a la mujer admirable? Pues que residualmente ella misma todavía mantiene el modelo de enamoramiento admirativo, porque es algo que está de alguna manera fijado filogenéticamente. Es medio millón de años de modelo sexista. Y la revolución femenina apenas ha explotado hace 50 años en magnitud suficiente. Y eso requiere, si lo hacemos bien, cuatro o cinco generaciones más para conseguir un modelo de relaciones más simétrico, más enriquecedor.
Claro, iba a preguntarle a ese respecto. Ahora ya se ven, es verdad que de forma muy excepcional, pero desde luego en los medios de comunicación, entre actores, mujeres que, por ejemplo, se llevan 20 años con sus parejas o más, 15, 10, mujeres con grandes carreras que salen con hombres, digamos, de más modesta condición, trabajadores, sí, etcétera. ¿Esto por qué tiene tanta dificultad para implementarse? ¿Por qué puede, yo qué sé, un señor empresario tener una mujer peluquera y en cambio viceversa, parece que se acepta menos o es más difícil?
Por el perjuicio de la inercia sexista, que curiosamente todavía tiene una vigencia social que hace que cuando el hombre es, por así decirlo, el que exhibe su excelencia, los hombres le feliciten por tener una mujer más joven y más guapa. Y las mujeres también feliciten a la mujer por tener un hombre mayor y más sabio. En cambio, ¿qué ocurre? Al contrario. Mujeres con solo 5 años más que su pareja reciben un refuerzo social negativo. Las propias mujeres le dicen: ¿no ves que te dejará por otra
por una
más joven?
Sí.
Y los hombres le dicen al amigo: oye, ¿pero qué vas con esta vieja? O sea, el sexismo es sin misericordia. Y entonces, claro, si al hombre le están castigando los propios hombres y a la mujer le están incardinando dudas las propias mujeres, tienen un estrés esas parejas, que yo he tenido algunas que lo han superado y otras que, por no sufrir ese estrés permanente, se han rendido a la presión social y han renunciado a relaciones con hombres con los que estaban bien y hombres con los que también gestionaban bien esa presión social negativa, porque, o sea, el estrés que les provocaba el mantenimiento de la relación no compensaba la calidad de la relación. Realmente estamos en un problema que, claro, se ha instaurado, repito, durante medio millón de años.
Es interesantísimo.
Por eso los hombres estamos como colectivo estamos desorientados y paradójicamente las mujeres están decepcionadas porque están pagando su esfuerzo y su proceso de igualación para crear un modelo más simétrico y más enriquecedor en lo que ambos sexos nos beneficiemos de la diferencia, y resulta que las mujeres, una vez más, se siguen perjudicando de la diferencia.
Sí, 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 es interesantísimo. Don Antonio Bolinches, que ha hecho este libro sobre las mujeres de éxito o las supermujeres que tienen más dificultades amorosas, ha identificado toda una serie de reacciones de la mujer para poder hacerse un hueco amoroso, ¿no? De esta supermujer. Por ejemplo, cuéntenos usted qué tipos ha identificado.
Sí, cómo, en función de cómo gestionan su excelencia para que no las perjudique, hay cuatro variantes de supermujer. La supermujer conformada es la que ya antes metafóricamente he definido como la mujer que se conforma con un kilo de 900 gramos. Evidentemente, 900 gramos no hacen un kilo, pero ya es un peso considerable. Entonces, si esa mujer tiene una relación cómoda, constructiva y que se siente realizada, que por eso es una supermujer, se siente realizada profesionalmente, socialmente, madura y equilibrada, pues una de las características de la madurez es aceptar la realidad. Entonces, ellas dicen, el mercado está muy mal y aún he tenido suerte de encontrar este hombre que sin hacer el kilo me hace 900 gramos.
¿Pero por qué ese hombre no hace el kilo? Quiero decir que parece contrario al amor hacer de menos a una persona a la que quieres, con la que estás a gusto, por el hecho, yo que sé, de que no sea astronauta.
Bueno, a veces, como tú dices muy bien, es por prejuicios sociológicos. Ajá. Y eso deberíamos revisarlo.
Claro.
Y otras es simplemente por la diferencia que hay entre la expectativa y la inversión amorosa. Me explico. Cuanto más esperas del amor, más fácil es que te defraudes. Por tanto, curiosamente, una de las ventajas del hombre sigue siendo que el hombre, como prioriza su realización personal y el amor en su escala felicitaria lo sitúa en segundo lugar, el hombre, mientras no esté mal, ya está bien. Se conforma con kilos de 900 gramos y está contentísimo. En cambio, la mujer, como espera más, porque invierte más, está relativamente insatisfecha, y unas cuantas son conscientes, dicen el mercado está muy mal, dentro de las opciones objetivas que tengo, puesto que soy madura, acepto el principio de realidad, y me doy cuenta también que quizá debería revisar esa expectativa que tengo interiorizada por vía filogenética de que el hombre debe ser admirable para mí. ¿Por qué una relación se ha de fundamentar en la admiración? Se podría fundamentar en la sintonía, en la valoración positiva recíproca. En definitiva, en el fondo, el enamoramiento admirativo es un enamoramiento asimétrico. Ah. Y todo lo que es asimétrico, evidentemente, tiene un factor de riesgo para descompensar el vínculo.
Y
el
luego
problema
tenemos
es que las mujeres necesitáis todavía cuatro o cinco generaciones para encontrar hombres que ya se hayan orientado y hayan superado ese proceso de desorientación psicosociológica.
Sí, sí, y hombres capaces de satisfacerse mucho por el hecho de que su pareja tenga triunfos.
Claro, porque
yo quería, porque sí, por mor del tiempo radiofónico nos quedan apenas 2 minutos, que nos resuma los otros tipos de mujeres.
Segundo,
o sea, encontramos una que se adapta y dice,
sí,
bueno, pues esto es lo que hay, yo abrazo a este hombre. Vale.
Segundo, la autosuficiente, que curiosamente es la que mejor le va en el amor, precisamente por ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que está bien sola y está bien acompañada. Y por tanto, a veces tiene pareja y a veces no, y cuando no tiene pareja puede incorporar relaciones sexuales que impliquen menos compromiso, pero que lo vive positivamente. Y curiosamente, como menos necesita, es más fácil que encuentre. Por tanto, el que tiene más suerte en el amor es el perfil de la supermujer autosuficiente, porque al necesitar menos, encuentra más. Luego, el tercer perfil es el de la supermujer reactiva, la que es consciente del problema que tiene, pero en lugar de gestionarlo bien, se lamenta y dice, oye, con lo que a mí me ha costado luchar, superarme, alcanzar mi nivel de madurez, ya resulta que encima estoy pagando en soledad emocional mi evolución personal. Y entonces cae en la trampa de buscar compulsivamente o de lamentarse de no encontrar o de hacerles ver a los hombres que encuentra que no están a su nivel, con lo cual, curiosamente, la supermujer reactiva se perjudica a sí misma.
Es como
luego
una
hay otra que hace lo contrario, que es la supermujer facilitadora. Hace una extrapolación, hace una proyección y considera que, como ella disfruta de la excelencia, cree que su pareja también necesita ser excelente y entonces intenta facilitar la excelencia de su pareja. Y lo hace tan bien que a veces le presiona y el hombre se ve orientado hacia un nivel de esfuerzo o de excelencia profesional que a lo mejor no deseaba. Y las que lo hacen peor son encima las que facilitan con su dinero que su pareja tenga éxito. Los hombres presionados y las mujeres mal pagadas. Sí, sí. Encima que te ayudo, encima que te oriento. ¿Por qué? Pues porque ese hombre en su nivel de realización personal ya está suficientemente bien. No olvidemos que es una de las fantasías de la mujer, es que puede cambiar a los hombres, ¿no? A los hombres solos pueden cambiar ellos mismos. Las mujeres pueden facilitar con una actitud proactiva, constructiva, y desde la inteligencia constructiva, que esta es la gran solución que propongo para que los hombres y las mujeres encontremos un nuevo paradigma de relación amorosa. Más que quejarnos de cómo son los otros, hemos de invertir la energía en mejorarnos nosotros. Como digo en mi libro, El arte de enamorar es el arte de mejorar. Y eso es cierto para el hombre desorientado. Por desgracia, no es tan cierto para la supermujer, porque su propia excelencia, en lugar de optimizar sus posibilidades, de momento las limita. Pero evidentemente en el libro propongo estrategias psicosociales para superar esa desventaja.
Bueno, es fascinante. Creo que ha dado usted con un asunto que yo no había visto tratar así antes, y recomiendo mucho este libro, porque las mujeres de éxito tienen más dificultades amorosas. El síndrome de las supermujeres puede ser interesante para las mujeres, pero también para los hombres. Don Antonio Bolinches, enhorabuena.
Y gracias a ti por hacerte eco de la salida del libro.
Un abrazo, adiós.
Encantado de saludarte.
Vamos, no me digáis que no es fascinante lo que nos contaba el señor Bolinches, y tiene también sus antecedentes históricos, porque hoy, en la víspera del 8M, Elsa González, maestra de periodistas, encargada en el programa de decirnos qué fue noticia la semana que viene, ha elegido a doña Urraca, mujer de mucho porte. Buenos días, Elsa.
Buenos días, un placer escuchar esas reflexiones a las que te referías. La verdad es que doña Urraca fue una mujer indomable que no consintió el maltrato ni el avasallamiento de su marido. Ya verás, fue reina de León durante casi 2 décadas.
¿En qué época estamos? Vamos a situarnos primero en el tiempo.
Mira, el 8 de marzo de 1126... fallece doña Urraca. Había nacido 45 años antes, y la verdad es que fueron 45 años de vida claramente intensa. Bueno, es la hija de Alfonso VI. La apodaron la temeraria porque trataron de derribarla una y otra vez, y la verdad es que es una mujer autoritaria y no lo consiguieron. Su padre se enamoró, cuando muere la madre de doña Urraca, de una musulmana, de Zaida. De esa unión nació Sancho, y Alfonso VI lo legitimó a pesar de las acusaciones de connivencia con el enemigo. Así que Urraca, que había recibido una educación avanzada para reinar, tuvo en su hermanastro ya el primer rival. Bueno, su padre la compromete en matrimonio nada menos que a los 6 años con Raimundo de Borgoña. Era mucho mayor que ella. El matrimonio se celebra cuando Urraca tiene 12 años. El mismo año, ese año, muere su madre, y ese año nace su hermanastro Sancho. Así que pasa de ser heredera, como decía, a ser condesa consorte de Galicia y madre de 2 hijos. Con 27 años fallece su marido, y un año después su hermanastro, en la batalla de Euclés. Así que, de nuevo, se vuelve a dar la baraja y es heredera al trono. Su padre, connivencia con la aristocracia leonesa, concierta un nuevo matrimonio para ella en contra de su voluntad, con Alfonso de Aragón. Y aquí vienen los problemas. Los acuerdos matrimoniales estipulan que la reina, a pesar de ser monarca de plenitud de León, debe asumir el vasallaje familiar en el seno familiar de su marido. Y el aragonés tiene fama de colérico. Fíjate, las crónicas apuntan a la existencia de malos tratos de Alfonso de Aragón a doña Urraca y odio hacia su hijo, el pequeño Alfonso, en el que veía un obstáculo para hacerse con todo el reino si conseguía un heredero.
Pues es infierno un poco, doméstico, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Fíjate, la verdad es que lo que pretendía su padre era un poco lo de Isabel y Fernando, unir los dos reinos, pero las condiciones no eran igualitarias y ya había un hijo de por medio heredero de León. Era todo muy complicado. Bueno, doña Urraca toma la iniciativa y rompe el matrimonio. Se intenta argumentar que existe consanguinidad entre ellos porque verdaderamente había ahí cierta familia, pero sobre todo quería librarse de realmente un maltratador. El rey de Portugal, que era su cuñado, porque Alfonso VI divide el reino entre el condado portucalense para su hija y el de León para doña Urraca. Y el marido de su hermana, el rey de Portugal, primero está con el aragonés, pero por fin le traiciona, apoya a la reina leonesa y eso le va a valer el salir adelante. Doña Urraca debe atraerse a la aristocracia de Castilla, de León, de Galicia, al clero, porque mantiene muchos enfrentamientos con el obispo de Santiago, Gelmírez, que tiene toda una historia.
Enfrentarse
a los múltiples intentos aragoneses de anexionarse León, que no pararán durante casi las dos décadas en la que ella es reina, y las permanentes intrigas portuguesas, sin contar con la presión musulmana en las fronteras. Cuenta con consejeros hábiles y fieles, uno de ellos es con quien mantiene su relación sentimental hasta su muerte y del que nacen dos hijos, que es el conde González de Lara, y precisamente en el segundo parto muere doña Urraca en Saldaña un 8 de marzo de 1126. Solo hay una anécdota, si tenemos tiempo, porque fíjate, la ruptura del matrimonio se produce tras un hecho muy curioso que recogen las crónicas, y es que los nobles gallegos reclaman sus derechos, los derechos hereditarios del infante Alfonso, muy pequeñito, muy pequeño, cuando ella se casa con Alfonso de Aragón. Y para frenar esa rebelión, Alfonso de Aragón ajusticia a algunos rebeldes ya rendidos. Eso no lo consiente doña Urraca en su reino. Y ese es el inicio de ese enfrentamiento y de esa separación. Se desconoce si se llegó a consumar o no el matrimonio, pero ella durante 20 años defendió su reino con fortaleza, con habilidad y consiguió mantenerse al margen del aragonés.
Fíjate, interesantísima biografía de la que yo sabía muy poco, la verdad, la de doña Urraca, tremenda mujer que recuerda a las supermujeres de las que ha hablado el invitado previo. Querida Elsa González, feliz 8M mañana, ¿vas a manifestarte?
Desde luego, creo que la mejor manifestación que se pudo hacer el año pasado y este es quedarse en casa. Se puede hacer muchísimo durante todo el año, porque sí hay mucho que reivindicar. La mujer todavía en el campo de la responsabilidad está lejos de la igualdad con el hombre y eso hay que pelearlo.
Exactamente, y no hace falta disfrazarse de morado y ir con tambores por la calle. Querida Elsa González, un abrazo, amiga, feliz semana.
Un abrazo, Cristina.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
En los restaurantes Sacromonte de Alcalá de Henares ponemos todos los platos de nuestra carta y de nuestros menús totalmente preparados para llevar a casa. Así podrá disfrutar de lo bueno de una gran cocina. Restaurante Sacromonte, en calle Luis de Madrona 5, teléfono 91-881-7576 y en calle Cuenca 3, teléfono 91-378-7056. En Alcalá de Henares desde 1993.
En la vida hay historias que conmueven.
¿Qué siente alguien que se dedica al cincel?
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas
Son
tardes.
Son tres vecinos de A Coruña que por casualidad, por suerte o por lo que quieras llamarlo, les ha tocado coger el martillo, el cincel y restaurar la Catedral de Santiago.
Hay historias que te hacen sonreír.
Pues fíjate, es que a Sabrina Vega ya la llaman la Gambito de Dama Española porque tiene esa misma pasión y amor por el ajedrez.
Y es que también de echarte una parte.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Mikey de Toro, vamos a abrir un poquito las ventanas del programa, si te parece. Hola, Mikey.
¿Qué tal, Cristina? Perdón, voy corriendo de un lado a otro aquí, si es que es lo que tiene la reacción cuando estás
bueno,
en casa.
Bueno, ahora lo abrimos. Estaba pensando porque vamos a saludar enseguida a Sole y a sí. Pepe Oneto, pero antes vamos a dar un salto a Irak, a este escenario increíble. En ocasiones la radio informa, entretiene, pero en otras te permite directamente saltar en la historia. Y lo que está pasando este fin de semana es histórico. Allí, siguiendo el viaje del Santo Padre, está nuestra Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Efectivamente, es historia es lo que está haciendo el Papa Francisco aquí en Irak. Impresionante. Esas ciudades que tú conoces, Mosul, Erbil, Karakosh, ¿qué quieres que te diga? Nos queda todavía la última etapa de la jornada, pero lo que hemos vivido en Mosul y Karakosh ha sido realmente impresionante.
¿Con qué te quedas tú en tu descripción de lo que has visto en la llanura de Nínive, en esas ciudades que aplastó la yihad integrista, que el califato hizo sufrir hasta el extremo y de cuyos espacios salieron corriendo los cristianos, 120.000 en los días de agosto de 2014, para refugiarse en el Kurdistán?
Sí, pues fíjate, pues ha sido precisamente esa oración del Papa Francisco en Mosul, en ese escenario que más bien parecía propio de una película bélica, ¿no? Porque la mayor parte de la ciudad sigue en ruinas, la gran mayoría de los cristianos no ha podido regresar, pero ha sido un contraste porque en medio de las ruinas, no te imaginas, Cristina, la alegría, una alegría y ambiente de fiesta. Era algo curioso, porque Porque está siendo un día de contraste, digamos que es el del día de la tragedia y de la esperanza, porque evidentemente el Papa está viendo esa tragedia, ese es el desastre de lo que dejó el terrorismo yihadista, pero luego pues todos esos cristianos valientes que quieren continuar, que han regresado, como lo que ha ocurrido en Caracos, ¿no? Que la ciudad entera ha salido a las calles a recibir al Papa. Y es decir, que casi todos los periodistas nos hemos emocionado porque realmente veías en los rostros de todas esas personas, pues mira, incluso una señora que se llamaba Toja le ha contado al Papa, ¿no? Que ella pues perdió de golpe a un hijo y a un sobrino y a su madre en uno de los primeros golpes de mortero del ISIS sobre la ciudad en 2014. Y cómo a partir de ese momento, bueno, pues los supervivientes se han esforzado por perdonar al agresor, porque sabían que Jesús había perdonado a sus asesinos y que ese había sido el leitmotiv de su conducta, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ha sido así. No te imaginas la cantidad de testimonios. Es que es gente realmente, realmente valiente, ¿no? Fíjate, un sacerdote muy joven le contó al Papa que realmente hace poco el imán de la ciudad le había invitado a rezar juntos por justo lo que había ocurrido. Esto fue en Mosul, exactamente, la propia mezquita donde el califato lanzó su ofensiva mundial. Bueno, pues ese imán quiso invitar al sacerdote católico para hacer un acto de perdón a Dios, ¿no? Y de reconciliación con los cristianos. Entonces, este está siendo ese día que te comento de contrastes, ¿no? Tragedia, pero mucha esperanza, muchas familias, mucha gente joven dispuesta a recomenzar.
Qué preciosidad. Pues habrá gran misa en Erbil, en el gran estadio de fútbol del barrio de Ancagua, el barrio cristiano, y finalmente el Papa saldrá para Bagdad, creo que se marcha mañana. Eva Fernández es la testigo privilegiada y nos va prestando sus ojos en este momento que va a cambiar la historia de Oriente Medio. Muchísimas gracias, amiga.
Un abrazo muy grande, Cristina. Hasta pronto.
Adiós, adiós. Ayer hablábamos de hologramas y de cómo la tecnología nos permite recuperar a los difuntos, a gente como Elvis Presley o Michael Jackson, pero luego también incluso a parientes. En Oriente se ha hecho ya el experimento de recrear a personas fallecidas con harto sentimiento de sus deudos. Escuchábamos llorar a un señor que se emocionaba con su mujer. Bueno, la historia le ha gustado tanto a Mikey, que hizo el reportaje, que sigue dándole vueltas al tema, ¿no? Mikey.
Sí, pues ¿sabes qué pasa? Que luego descubrí una aplicación que parece ser que haces o coges una foto antigua de tu familia, que está evidentemente totalmente hierática, es una foto, uh-huh. Y esta aplicación tú coges, le haces una foto a la foto y en la aplicación o la escaneas o vamos, la pasas. Y resulta que le da vida. O sea, es una foto en la que pues las caras se mueven, sonríen, parpadean. Entonces me llamó mucho la atención porque digo, joder, si podemos hacer todo esto ya, que es en el sentido de personas que ya no están, que joder, nos habría encantado verles, que nos habría encantado ver cómo sonreían, como digo, de los artistas que o famosos personajes, actores que tú hayas querido ver siempre delante de ti en una película actual, en un concierto, en uno de esos míticos conciertos que da alguna banda. ¿A quién querrías? ¿A quién querrías?
Vamos a preguntarle
que
primero a Sole Mayol. Eso Sole, es. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Cómo andas tú, amiga?
Yo aquí fenomenal. Y bueno, esperando aquí charlar un ratito con vosotros y pasarlo bien.
¿A quién resucitarías tú de tus héroes, de tus personajes preferidos, Sole? ¿Con quién te gustaría pasar una tarde en holograma, por ejemplo?
Ay, mira, pues ahora que lo dices, estaba pensando, por ejemplo, en Gila. Que para mí fue un referente, siempre me encantó, yo le oía en la radio, a veces mi madre estaba allí cocinando y la teníamos puesta y estábamos, venga a reírnos, o con mis hermanos, siempre nos estábamos riendo. Y luego tuve la suerte de conocerle, porque, pues, bueno, trabajamos en lo mismo, él ya era bastante mayor, él admiraba mucho a Virtudes, fíjate, era un honor para nosotras, porque en realidad nosotras es que nos basábamos muchas cosas en oírle la gracia que nos hacía siempre, ¿no? Él y Anita Luz, que era la de los caballeros, las prefieren rubias, la mujer que... Mira, tampoco me importaría hablar con Anita Luz.
Con ella.
Sí, ya cuando te pones a hacer lista no paras. Oye, pues sí, precisamente, sí, no paro. Precisamente a Gila le podemos escuchar ahora.
Con permiso de ustedes voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, ¿cómo está? Nunca mira para las trincheras, siempre para los balcones. Ahora, luego llega la hora de repartir las medallas y todas para él. Claro. Empieza, dame esa y esa, la redonda. Esa no, que la tengo repe, esa. Yo tengo esta porque me la ha dado un cura. Y se para, le dio una medallita, le dio pena y me la dio. Es de San Antonio. Y está dedicada por detrás. Dice, a Gila con un abrazo de su amigo San Antonio. Y no será porque...
En realidad virtual no te lo podemos traer, pero bueno, por lo menos grandioso. Te lo pasamos por la radio.
Es que no envejece para
grandioso.
Nada.
Para nada.
Del humor,
grandioso, ¿eh? Grandioso, grandioso.
Además, mira, él sobrevivió porque a él lo fusilaron, no sé si lo sabéis. Se hizo el muerto.
Fue de esos que se hicieron, que hubo mucha gente que se hizo el
y
muerto.
Y luego, pues fíjate, pues vivió durante muchos años, con lo cual ahora le podríamos hacer que volviera a vivir otra vez.
Sí, totalmente. Pues ya que estamos, le hemos preguntado a los oyentes, digo, ¿a quién os gustaría a vosotros resucitar? Y en este marco del viaje del Papa me ha hecho mucha ilusión un audio que nos ha mandado una oyente diciendo que quería tener una conversación con alguien muy especial.
Pues mirad, a mí sí me gustaría hablar con alguien o volver a verlo, y sería con el Papa Juan Pablo II. La verdad es que hace unos años que le echo bastante de menos y me gustaría que él nos dijera cómo teníamos que hacer.
De vosotros, depende una renovada vitalidad, el pueblo de Dios.
Pues a mí me encantaría volverlo a oír.
A mí también,
sí.
Me encantaría.
De hecho, cuando lo veo en los vídeos se me saltan las lágrimas.
Claro, si es que todavía, incluso, es que no ha pasado tanto tiempo.
Y a la
claro,
madre Teresa de Calcuta también me gustaría echarle un vistazo.
A mí es que tiene una sensación especial porque, claro, es el primer papa que conocí yo. O sea, no, y claro, a mí me duró muy poquito porque cuando él se murió en 2005 yo tenía 12 años. Entonces,
en cambio, para nosotros, claro, para mi generación fue nuestro papa porque estuvo muchísimo tiempo, pues no sé si 25 años, y la verdad que lo disfrutamos mucho. También me gustaría Marlon Brando, ¿eh? Es mi gran anhelo. O sea, yo, Marlon Brando, en los años máximos de su juventud, en La gata sobre el tejado de zinc,
Un tranvía llamado Deseo.
Bueno.
A mí me tiraba más Paul Newman.
A mí también.
Tenía una cara tan preciosa y aparte un sentido del humor y era un actorazo también estupendo.
Pues a Marlon Brando también te lo he recuperado, Chris, lo que pasa que no en una de sus películas de más joven, pero sí en la que creo que es la mejor.
Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto.
Sin ningún respeto.
No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
En el cielo nos encontraremos. Además,
sí,
es que
inigualable.
Está esperándome para
nupcias. Para nupcias directamente.
Sí, yo creo que sí. Sí. Él es del día 3 de abril, creo recordar, y yo del 2.
Y podría yo llevar las arras, ya que estamos así, le conozco.
Sí, yo creo que sí que te.
Sí, seguimos, os sigo diciendo porque, claro, también el sueño de muchas personas es ver a sus estrellas. A sus estrellas de la música favoritas. Evidentemente, con el paso de la historia ha habido muchísimos artistas que no hemos podido ver en directo y que habría sido un completo honor para algunos que adoramos determinados grupos, como por ejemplo esta oyente que mirad.
Evidentemente, yo con los ojos cerrados escogería a Elvis Presley.
También anda bien encaminada la
a
ambiente.
Bailar.
Sí, claro.
Es que tú me contarás. Ver al rey en directo en un escenario tiene que ser algo.
Wow. Esa pelvis. Esa pelvis.
Claro que sí. Telemático, como sea, pero hay que recuperarlo.
Efectivamente. Sí.
¿Y qué os iba a decir yo? Que hablando de clásicos, estos antiguos teatros en los que se llenaba de miles y miles de personas para escuchar a los grandes compositores de la historia, digamos Mozart, por ejemplo, digamos
Tchaikovsky,
claro. ¿Os gustaría, como esta oyente, sentaros en una tribuna, en el gallinero, donde sea, solo para ver en directo a este?
Pues yo el personaje sería el compositor. A mí me impresiona muchísimo un compositor sordo que sería Beethoven. Es y tan genial, no sé, para mí es incomprensible.
A ver qué opina Pepioneto. Si os parece, vamos a preguntarle a él. Pepioneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris. Buenas tardes. Ole, que haya alivio.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Mikey, campeón, que haya alivio.
Pepe, que haya alivio.
Bueno, Pepe, estamos hablando de reconstruir, de poder recrear con hologramas, por ejemplo, a nuestros favoritos de la historia, de nuestro entorno. ¿A ti quién te gustaría volver a ver?
Mira, de verdad, yo soy un amante de la historia y a los difuntos, los que están, yo prefiero seguir dejándolo que sigan descansando en paz, ¿no? Sinceramente.
Los andaluces siempre con ese ingenio.
Eso es así. Es que te diga, ¿no? Además, que yo, es que yo realmente hablo con y tú sabes a quién me refiero, ¿no?
Claro,
más reciente.
Con tu mujer.
Exactamente. O sea, que no sí. Me hace falta los hologramas y todas estas tonterías. Para mí son tonterías, ¿eh? Porque no aportan nada positivo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que no tienes que pensar tanto en una cosa de tanto calado, porque evidentemente la profundidad de una persona no se puede recrear. No. Eso tiene que ser un contacto con el cielo. Me refiero, por ejemplo, a ver moverse a Marlon Brando, ver moverse sea Elvis, ver moverse a una actriz que uno prefiera, ¿no? Que de repente la vea con su 1,70 delante, yo que sé, Ava Gardner, estas cosas que alegran las pajarillas así de una forma más superficial, ¿comprendes?
Sí, bueno, desde ese punto bien, pero ya está, yo sabía que desde el punto de vista científico es lo que aporta, Cristina, dime la verdad.
Ah, no, esto es lúdico, esto
claro,
es absolutamente
claro,
lúdico.
Claro, claro, y no deja de ser ciencia ficción. Así que yo prefiero seguir teniendo los pies en la tierra y disfrutar de lo que tenemos, de lo que te podemos palpar de verdad.
El apalpar de verdad también me gusta, sí, sí, sí. Bueno, ¿tenemos algún oyente más o vamos a la comida, Mikey?
No, teníamos un oyente más que nos decía básicamente lo que nos acaba de decir Pepioneto.
Ah, bueno.
Hola, buenos días. A mí lo de la realidad virtual me parece bien para lo que es, para la ficción. Por lo demás, me parece que lo mejor es vivir en la realidad con alegría, pero en la realidad, para poner soluciones reales a los problemas reales que tenemos.
Ah, es casi un calco, literal. O sea, ya has hecho equipo, Pepe.
A los oyentes, me refiero a los oyentes, palabras de honor, queridos amigos, que no he escuchado ese corte.
No se lo he pasado. No sabía, Pepe. De hecho, a Pepe ni siquiera le he preguntado a quién quería ponerlo. O sea, que imaginaos.
Sí, es que los oyentes son mucho más insensatos que Mikey, que yo y que Sole, ¿eh? Yo lo
bueno,
que...
más insensato que yo.
Así que bueno, tú eres súper sensata, bastante más que yo. Bueno, ¿qué nos cocinas? Porque creo que trae Pepe comida de Cuaresma, que esto siempre es muy sustancioso.
Efectivamente, como tú sabes perfectamente, ya lo hemos comentado más de una ocasión, cada época del año tiene una cocina especial. Existe la cocina de verano, la cocina de Navidades, la de Todos los Santos, la de Carnaval y evidentemente que a mí particularmente, permítaseme, que es una de las que más me gusta, la cocina, como yo la ya denomino, Semana Santera, ¿eh?
¡Hala, qué rico!
Ahí, y como quiera que ya nos faltan simplemente 3 semanitas para llegar al Domingo de Ramos y por supuesto, ¿no? Por supuestísimo que aunque no salgan las procesiones, que desgraciadamente no van a salir por lo que ya todos sabemos, pero la Semana Santa vamos a celebrarla, evidentemente.
Hombre, solo faltaba.
Estamos abocados a la torrija dentro
Estamos abocados
siempre
a la torrija.
Y bienvenida sea, todo sea dicho. Hombre, por favor, me va a poner guarro.
El año pasado fue la primera vez en mi vida que las hacía por culpa del confinamiento, que el confinamiento en casa pues me hizo hacer torrijas, oye, que no sabía.
Que te viste tú obligada.
Ay, no podía por menos. Y me salieron muy ricas, mira tú por dónde.
Sí.
Seguro que sí.
Qué rica. Yo también las hice, creo, de hacía muchísimos años que no las hacía y también me encantaron. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues es el tiempo del potaje de bacalao, es el tiempo de la torrija. ¿Tú qué nos traes?
Mira, pues en este sentido vamos a hacer un plato muy Semana Santero, como estoy diciendo, como son las papas cojas con huevos, chícharo y habas, que es muy típico de Semana Santa y además es muy sencillito de hacer, muy sencillo, ¿verdad?
Los chícharos son los guisantes, ¿no? ¿O no?
Exactamente, los guisantes son los chícharos. En Sevilla, curiosamente, a los chícharos se le llaman las habichuelas, se le llaman chícharos, es curioso, ¿verdad?
Ah, pero, no,
o sea, pero los chícharos.
Yo no lo sabía.
Sí, 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 en nuestra querida gente de Sevilla, ¿verdad? Que nos están escuchando, ¿verdad? Como dice, lleva razón, Pepe Neto, a las habichuelas se las llaman allí.
Pero tú te refieres en este guiso a los guisantes.
A los guisantes, a los guisantes.
¿Y qué más lleva? ¿Papas con...?
Papa, huevo cuajado, chicharito, como estoy diciendo, guisante y la haba. Yo prácticamente diciendo, como he dicho, los ingredientes ya he dicho cómo es el plato, ¿no? Vamos a coger los guisantes o los chícharos, como estoy diciendo, naturales, porque además ahora estamos en la temporada de esto, ¿no?
Ah, estamos ahora en claro, guisantes.
Claro, claro. Y las alcachofas, Cristina, se me ha olvidado. O las alcauciles.
Alcauciles, que se llaman también. Fíjate qué bonito. Sí, es tiempo. ¿Todavía es tiempo de alcachofas? Yo no me he comido
sí,
ni
sí,
una.
Sí, sí, sí. Ahora, cuando el tiempo de las alcachofas.
Ahora empiezan, sí.
Exactamente. Vamos, ya tenemos las alcauciles. Vamos a quitarle las cáscaras, la parte más durita, ¿no? Nos quedamos simplemente con los corazoncitos de estos. Y lo vamos a lavar y lo apartamos. Quitamos los chícharos o los guisantes de la vaina. Hay que ser muy vaina para asar los chícharos con la vaina, ¿eh? Otro chiste que tiene.
Sin comentarios.
Hace tiempo que no cuento un chiste malo, ¿verdad?
Ya, es que no puede faltar.
Es que mi sello, Michael,
menos vaina que llevas, Pepe.
Que sí, es verdad, qué vaina. Que
vaina loca.
Bueno, pues entonces, ahí está. ¿Qué arte tiene Mikey?
No,
bueno, pues vamos a coger una cacerola, le incorporamos las arcauciles que ya las tenemos preparaditas, como antes comenté, los chicharitos o los guisantes, las habas también, y le vamos a poner también unas cuantas patatas. Todo esto en crudo, lo ponemos en la cacerola, lo vamos a cubrir ligeramente de agua, digo ligeramente porque la patata, como es un tubérculo, cuando tome calor va a desprender el líquido que contiene este producto, ¿no? Por lo tanto hay que ser cauto a la hora de incorporarle el agua. Le ponemos su sal correspondiente, un poquito de cebolla, un poquito de perejil picadito, unos cuantos ajos también picaditos, su buen chorro de aceite de oliva virgen extra y nada, lo vamos a llevar a fuego para que hierva hasta que veamos que las patatas están tiernas. Cuando esto ocurra, tanto los guisantes, las habas como las propias alcachofas estarán también en su punto o casi en su punto, porque ahora es el momento de incorporarle los huevos cuajados. Yo soy generoso, Cristina. Le vamos a incorporar un par de huevos por cada comensal.
O cada comensal. Lo echas así a mogollón el huevo, no tienes que batirlo ni nada.
Nada, así. Nada. Lo cascamos y vamos a llevarlo al fuego para que se...
Sin cáscara ya lo había pillado.
Sí, es verdad. Vale, Sole, te agradezco mucho esta observación.
Mamacita.
Pero sin batir.
Ay, mi Sole, otra vez con batir. ¡Que no, chiquilla!
Que no,
¿eh?
Que yo sin batir, como
le
sin
cascamos
batir,
el huevo.
Batir a huevo.
Y así habremos conseguido un plato muy típico, al menos por aquí, por Andalucía, más concretamente por esta zona de Andalucía, como es la Bahía de Cádiz, plato muy típico de esta fiesta.
Las habas así con huevo también las toman mucho por la zona de Murcia y de... Sí, sí, sí.
Sí,
aquí se hace el mismo plato también, pero con bacalao, ¿no? Muy parecido.
¿Desmigado o qué?
Bueno, no, pues sí. Las habas con crudas con bacalao, salado en lasca, tal como está, un chorrito de aceite, unas habas crudas y unas lasquitas de bacalao, eso es.
Ay,
una auténtica exquisitez.
¿Pero y esto es light, Pepe?
Y eso no engorda.
No, ahí sí que yo, aquí donde está el tocino, donde está la cingada, donde está Madrid aquí.
Que sí, hombre, que ya nos estamos poniendo en un plan que ya es un poco excesivo. Bueno, chicos.
Se lo comenté a Mike, que es verdad que a pesar que son platos de Semana Santera, también además son light, ¿eh?
Claro, claro.
Pues que haya alivio. Pepe, muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias a Solomayol por ayudarnos aquí en el Acabose, que es el rato de más alegría del programa. Y nosotros nos vamos hasta el próximo fin de semana. Estaremos el sábado a las 10, las 9 en Canarias. Y te recordamos que la redacción han sido Marcio Ortega, Mikey de Toro, Jesús García Arcilla, Diego González, Miguel Soria y el control era de Natalia Escobar. El central de Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting te dice como siempre, ¡adiós, España! ¡Adiós!
Mambo number five.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.